las nubes grises en los días malos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Contaminado. Para darle fresco a los animales de los documentales. Y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo.
1:07 de la tarde, ha llegado la primavera. Hemos entrado en una nueva estación, dejando atrás el segundo invierno más cálido del siglo en Euskadi. El invierno más cálido desde el 2016 y ha sido un invierno cálido, pero también húmedo. Febrero ha sido el mes más templado de todo el invierno y el pronóstico para esta primavera pues es muy parecido. Avanza la tendencia al alza de las temperaturas medias habituales y saludamos así a una primavera más cálida de lo normal.
Cuando brilla el sol.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 20 de marzo en el que miramos a los eventos primaverales que ya tiñen de color la capital vizcaína. Este viernes de Dolores está marcado de rojo en el calendario por el público aficionado a la danza. El Teatro Arriaga acoge dos representaciones de una de las compañías alemanas más prestigiosas a nivel internacional. Hablamos de la Gautier Dance, dirigida por el coreógrafo, bailarín y músico Eric Gautier, un creador de renombre internacional que atrae a talentos emocionantes de todo el mundo. Un ejemplo de ello es el programa que presenta este fin de semana en Bilbao, un espectacular triple programa con dos piezas que adaptan El lago de los cisnes y la obra de culto Minus 16. Uno de esos talentos es la bailarina navarra Garazi Pérez. Dejó su Pamplona natal para formarse en Barcelona. De 2007 a 2009 formó parte de The Danzas compañía en San Sebastián antes de pasar a Gautier Dance. Desde entonces todo han sido éxitos. Garazi, eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Aupa, egunon.
Egunon, muy buena. Garazi, que te pillamos terminando ensayos, ¿no?
Sí, bueno, entre ensayos, la verdad, pero he sacado un hueco, así que todo bien.
Te lo agradecemos, Garazi. Oye, un programa con piezas muy distintas, ¿no, Garazi? ¿Qué es lo que vamos a ver en el Teatro Arriaga?
Totalmente, pues son tres piezas. Las primeras dos son de un programa que se llamaba Swan Lakes y la primera es de Marie Chouinard, una coreógrafa canadiense. Solo bailamos las chicas de la compañía y la segunda es de Hoffe Schechter, llamada Swan Cake.
¿Qué es lo más difícil?
La tercera después de la pausa.
Sí, la tercera,
¿lo
la
más
última?
¿Difícil?
Sí.
No lo sé, cada una tiene lo suyo, la verdad.
Sí, Garazi.
Dime.
Sí, ¿y cuál es la tercera?
La tercera es Minus 16, de Ohad Nazarin.
Para cerrar así con La guinda, ¿no? Una obra de culto.
Exactamente. Esa es para sentarte y disfrutar. Y además tiene sorpresa, así que...
No podemos decir nada. Tenemos que ir al Teatro Arriaga este viernes, de viernes a domingo, para disfrutar y verlo, ¿no? Con nuestros propios ojos.
Exacto, sí.
Garazi, después de vivir tanto tiempo fuera de casa, ¿cómo sienta estar cerca, acercarse un poquito?
Uf, a mí me hace especialmente ilusión, la verdad, venir a Bilbao, teniendo toda la familia y amigos que vienen a verlo, claro, y me emociona mucho, la verdad.
Entiendo que echarás de menos la comida, unos pinchos antes de empezar con la obra, así, ¿no?, con toda la danza, que hará falta.
Totalmente, ya, sí, la compañía ya no puede ni esperar.
Todavía no estáis de camino, ¿verdad? Todavía no habéis llegado a la capital vizcaína.
No, salimos mañana.
Y, Garazi, ¿consideras que esta podría ser una manera, ahora que hablamos de acercarnos a la tierra, de que te acerques de nuevo aquí al País Vasco, a Navarra, esta podría ser una manera de acercarnos un poco más a la danza para aquellos que todavía no se han sumergido en este mundo?
Ojalá, sí. Y creo que nuestro programa es de verdad para todos los públicos. No tienes que ser ni experto en ver mucha danza o entender nada, sino que es un programa de verdad para venir y disfrutar.
Además, sois 16 miembros de una compañía que, por cierto, es muy joven.
Bueno, es la temporada número 15 o 16 ya. O sea, es... Sí. Empecé en 2007, así que sí.
Que por eso entiendo que también influirá muchísimo ese dinamismo que vamos a ver sobre el escenario, ¿no?
Sí, totalmente.
Pues Garasi Pérez, te esperamos aquí en la capital vizcaína, en el Teatro Arriaga, para disfrutar, por supuesto, de la danza en este fin de semana que así se acerca a Bilbao de la mano de Gautier Dance. Garasi, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Vale, venga, mi yesker.
Agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
¡Vamos a Sevilla!
Van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, aunque esta canción nos anime a bailar, vamos a dejar la danza de lado para mirar, ahora sí, a una enfermedad con todas sus letras. Una enfermedad que afecta a 140 personas en Euskadi y de la que se diagnostican 40 casos cada año en nuestra comunidad. Hablamos de la enfermedad de las mil caras, de la ELA. Si hay un nombre propio que ha puesto rostro y ha plantado cara a esta enfermedad, es el vizcaíno Jaime Lafita. Su historia, la de Jaime, se remonta al año 2016, año en el que recibe el diagnóstico de que tiene ELA. Una noticia demoledora, una enfermedad que no tiene cura, pero lejos de rendirse ha decidido embarcarse en el gran reto de contar lo que pasa detrás de ella. Lo hizo con la asociación Dale Candela para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica. Este quechotarra sigue animado en su desafío, en su lucha, con un objetivo, hacer llegar el grito de los enfermos de ELA a toda Europa, a las instituciones. Recordamos que la ley sigue paralizada, una ley que garantiza la atención que requieren estos pacientes. Y en su lucha suma un nuevo reto, vuelve a desafiar a la ELA. El vizcaíno Jaime Lafita recorrerá en bicicleta tándem el Valle de la Muerte en California, 650 kilómetros sobre ruedas, una carrera que emprenderá el próximo 7 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud. Lo hace para convertir el Valle de la Muerte en el Valle de la Esperanza y visitar así dos de los laboratorios más prestigiosos del mundo en la investigación de la ELA para pedir que se siga investigando esta enfermedad. Hoy se ha presentado este reto y queremos conocer todos los detalles de la mano de uno de sus organizadores, Juan Luis Agrezábal. Eguerdi on, buenos días.
Eguerdi on, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, lo primero de todo, Juan Luis, ¿cómo está Jaime? ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Pues hecho un titán y, vamos, con una motivación y unas ganas que está ya, vamos, haciendo la maleta casi.
Pues cuéntanos, que queremos conocer todos los detalles. ¿En qué consiste este reto?
Pues yo creo que poco puedo añadir a lo que has contado tú, que lo has contado más también. Pues este reto, como has dicho, es un reto más de los que Jaime plantea para dar visibilidad a esta enfermedad y para lograr que de una vez por todas se apruebe una ley ELA que permita a los pacientes con ELA pues tener al menos un final digno, ¿no? Un tramo final de sus vidas en las que puedan decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y que no se vean abocados a tener que tomar una decisión terrible pues por falta de ayudas, por falta de fondos y por lo que supone en términos económicos o de asistencia médica esta enfermedad. El reto es un reto precioso, es un reto otra vez titánico de estos que se plantea Jaime. Como decías, el Valle de la Muerte, de una manera más muy curiosa, ¿no? Esa metáfora que lo hay en la muerte es ese periodo o ese plazo que en ciencia existe cuando hay de pronto un hallazgo que parece prometedor de encontrar una medicación, algo, una clínica que pueda curar o al menos, no sé, que la enfermedad se cronifique, pues desde que hay ese hallazgo hasta que pasa todo ese tiempo, hasta que se convierte en un medicamento, ese proceso, ese tiempo se llama el Valle de la Muerte. Y el problema es que ese Valle de la Muerte, con todos temas de financiación, de regulación, normativa, burocracia, etcétera, se alarga pues por periodos de 15, 16 años. Y estos enfermos tienen una esperanza de vida de entre 3 y 5, con lo cual pues el 90% de los casos o de los proyectos mueren en ese Valle de la Muerte. Entonces Jaime dijo, oye, Valle de la Muerte, desierto, vaqueros, que es mi logotipo, yo me voy allí. Yo cruzo el Valle de la Muerte reclamando que se acorten esos plazos, que haya una leyela que nos ampare, y nos ha liado y nada, y para allí nos vamos, como decía, salimos el día 6, la aventura empieza desde el 7 al 21, pero realmente en las 8 etapas que vamos a hacer en bicicleta con Jaime en el tándem son desde el día 9 al día 17, y pues con muchísimas ganas, y luego además eso, hemos conseguido también que más allá del reto deportivo, si quieres, de cruzar ese Valle de la Muerte, que es al que se enfrentan los enfermos con ELA, pues hemos conseguido también un montón de alianzas con instituciones americanas, como has comentado tú, con un montón de gente que se ha volcado en temas de ayudas, también un equipo chino que ha conocido la aventura se ha unido al reto y mandan un grupo de ciclistas chinos que nos van a acompañar en varias de las etapas. La verdad es que cada vez más grande y con más volumen y con más ilusión.
¿Y cuáles son esos dos laboratorios que vais a visitar?
Pues mira, una de las personas más, yo creo, uno de los investigadores más conocidos a nivel mundial es el doctor Don Cleveland, ¿no? Que tiene un centro allí en La Jolla, en San Diego, y ese es el primero que vamos a ir a visitar. El 8 de abril estaremos con él allí visitándolo. Y luego visitaremos también uno en la Universidad de Stanford, donde trabaja otro médico que es Aaron Gittler, que es otro que también pues recibió el premio de la Academia Americana de Neurología por su contribución a la investigación con la ELA, ¿no? Y esos son en principio los dos, pero la verdad es que están surgiendo cada vez más iniciativas americanas que se quieren unir y con las que vamos a ir teniendo contacto allí. Y ya te digo, o sea, es que esto yo no sé qué hace este Jaime Lafita, que todas las iniciativas que plantea al final empiezan a crecer. Yo no sé si recuerdas cuando nos fuimos a Bruselas, sí, en bicicleta también a reclamar atención allí, salimos de Getxo pues que no sabíamos si nos iba a abrir alguien una puerta. Y acabó Jaime sentado con el presidente del Parlamento Europeo y en la primera sesión que se hizo presencial después del COVID modificó el acta de la reunión para empezar hablando de la ELA y de las necesidades de la comunidad de la ELA, ¿no? O sea que con mucha ilusión.
Juan Luis,
estos dos laboratorios son fundamentales.
Lo cierto es que ya hemos perdido la cuenta de cuántos retos ha emprendido Jaime, de cuántos eventos ha organizado a través de Dale Candela. En fin, cuéntanos, ¿por qué número vamos ya? Este ya es el último, pero ¿por qué número vamos ya?
Pues yo creo que son incontables. A ver, yo creo que los más significativos han sido, bueno, yo creo que como hitos bonitos o que nos han ido sorprendiendo a nosotros mismos es lo primero cuando empezamos, ¿no? Que simplemente hicimos unas camisetas para nosotros y la gente las vio y dijo, ¡ay, qué bonitas! Y eso se puede comprar. Y ahí empezamos a vender camisetas y hemos recaudado, la verdad es que un montón de dinero para la investigación y para los enfermos. Pero luego yo creo el festival, que ya se ha convertido en uno de los festivales de referencia musicales, que es el ELA Fest, que pues, la última edición en septiembre estuvieron más de 20.000 personas, ¿no? La verdad es que fue, y cada vez con un elenco de artistas mayor, pero luego hay una serie de retos que yo creo que fueron muy bonitos, lo que se llamaban los cinco gritos, ¿no? Que empezaron con el Ibinson en la Antártida, que subió, digamos, mentalmente Pablo Olmos, que ya nos dejó el pobre enfermo de ELA. Fuimos al Himalaya con Jaime, subimos los casi 4.000 metros en representación de los 4.000 enfermos que hay en España de ELA. Y subimos el Naranjo de Bulnes en Asturias, hicimos Bruselas, que fue el viaje a Bruselas, en fin, esos gritos, el Ama de Hablán en el Himalaya también, la verdad es que yo creo que ya es que son incontables. Este hombre va a acabar con nosotros.
Desde luego la enfermedad no puede con él, es todo un titán, como decías. Lo que no sé es cómo se está preparando para este próximo reto.
Pues mira, Jaime, como sabes, ya tiene mucha dificultad pues para hablar, pues por eso estoy yo aquí. Si no estaría él, que es mucho más locuaz y mucho más entretenido que yo, tiene mucha dificultad para hacerse entender y del mismo modo para la movilidad también la tiene muy afectada, ¿no? Entonces ya anda con un andador, con un taca-taca, pero lo cierto es que como entrena todos los días y hace gimnasia todos los días, es capaz de subirse en un tándem, en una bicicleta, y desde la parte de atrás de la bicicleta empujar con, de verdad, con muchas ganas y con mucha fuerza, ¿no? Entonces entrena diariamente, sigue saliendo la grupeta a entrenar regularmente los fines de semana, y ahí está el tío dándolo todo, gimnasia, bicicleta, todo lo que puede, porque es que la verdad es que no tiene... No para.
No tiene fin. Es sin duda un ejemplo para muchos enfermos y para el resto de la sociedad. Pero Juan Luis, no todos llevan así la enfermedad, que es lo más difícil cuando llega el diagnóstico.
Pues lógicamente, mira, Jaime dice que la clave para él fue la aceptación, y que, pero que él comprende, ¿no? Cada persona es un mundo y tiene unas circunstancias. Y yo creo que Jaime, pues, no sé, siempre había tenido ese espíritu antes de conocer el diagnóstico, siempre había sido una persona muy echada para adelante, muy, muy positiva, muy activa, ¿no? Y lo que hizo fue, oye, pues una vez, bueno, para que te hagas una idea, Jaime estuvo un año y pico sabiendo el diagnóstico y no habiéndoselo dicho a nadie. No quería preocupar a nadie ni molestar a nadie, hasta que ya empezó a tener ciertos síntomas que lo hicieron evidente, entonces ya lo contó. Hay muchísima gente que, lógicamente, encajar un diagnóstico de este tipo, sabiendo cuál es tu futuro, cuál es la vida media que te espera y cuál es el final que te espera, y el abandono tan grande que existe por parte de las instituciones, es muy difícil de encajar. Pero bueno, yo creo que también, Javier, otra de las cosas maravillosas que hace es, pues mucha gente le ha pedido, ¿no?, que ha querido hablar con él o que le cuente su experiencia, y ha conseguido también hacer candeleros de gente que igual estaba más hundida. Pero vamos, yo creo que es muy respetable. Pero bueno, nosotros, yo creo que por el carácter que tenemos, un poco más frívolo, más desenfadado, si quieres, más descarado, pues hacemos cosas un poquito así, igual fuera de lo común, pero que al final llaman la atención de la gente, animan a que la gente se suman, y al final tiene un reflejo muy positivo. Y eso yo creo que la propia comunidad de la ELA, pues a Jaime yo creo que se lo agradece muchísimo y le apoyan todos, pues con locura, como te imaginarás.
Ahora que dices apoyo, que mencionas el apoyo fundamental, entiendo, de la familia, de los amigos que también sufren la enfermedad, de una asociación como Dale Candela, que como dices, que vamos, es que nos animáis a todos, pero las instituciones, que este reto también llega para poner en el foco de nuevo esa ley ELA que ha quedado en el cajón, que está bloqueada de alguna manera, y que entiendo que vosotros lo que queréis hacer es que se vuelva a mirar a ella y por fin se apruebe.
Claro, claro. A ver, esto no es una excursión de disfrute. Esto es un vamos a sufrir, Jaime hace un esfuerzo enorme por ir hasta allí, pues en las condiciones en las que está, y pasar las canutas allí. Uh-huh. Pero esto tiene un sentido. Es que utilizamos esa metáfora del Valle de la Muerte porque hay que acortar esos plazos, hay que movilizar a las instituciones, y sobre todo, al final esto es unirse un poco a esa iniciativa de ley y el allá, ¿no? Hace poco estuvimos en el Congreso y yo creo que se demostró ahí un poco cuál es la situación real de la comunidad de enfermos de ELA, ¿no? Que la verdad es que es lamentable el abandono que sufrieron, pero yo creo que también ahí se puso de manifiesto, y un poco el que enarboló esta situación fue Juan Carlos Unzué, y que tuvo un seguimiento enorme por parte de la sociedad de ver cómo la comunidad de la ELA se desplaza con lo que le supuso llegar al Congreso, y resulta que allí prácticamente no nos recibe nadie, ¿no? Yo creo que ese toque de atención que dio la comunidad de la ELA y que tuvo un apoyo masivo de la sociedad ha hecho que otra vez la clase política pues se centre en este tipo de cosas y no en estar dándose de tortas todo el día. Y otra vez se ha vuelto a producir lo que se produjo en el año 2022, que fue una maravilla. Y es que dentro de las tortas, con perdón, que se están dando todo el día, de pronto todos por unanimidad votaron favorablemente a una proposición de ley ELA, que luego se mantuvo en un cajón durante más de 2 años y se tumbó casi 50 veces que se intentó impulsar, ¿no? Pues ahora otra vez acaba de suceder, después de ese hito en el Congreso, que otra vez han vuelto a plantear una propuesta de ley, y aunque hay enmiendas de unos grupos y de otros, han vuelto a aprobar por unanimidad. Entonces, para Jaime el otro día ver ese Congreso de los Diputados con todo lucecitas verdes que aprobaban una propuesta de ley ELA, y para la comunidad de ELA, pues es una satisfacción enorme. Pero por favor, que ahora se convierta de verdad en una ley que es muy justa y que no exige ni pide grandes cosas. Lo que están pidiendo es básicamente que desde el momento que te diagnostican te reconozcan esa minusvalía, y que un enfermo de ELA, que al final, como no tiene cura ni solución, le envían a su casa, pero claro, tiene una serie de tratamientos médicos que los tiene que ejercer un profesional, y al final acaban las familias convirtiéndose en médicos, atendiendo 24 horas a los enfermos, gastándose un dineral porque no hay ayudas y arruinando a todo su entorno. ¿Qué es lo que hace el enfermo al final? Levanta la mano y dice, bueno, hasta aquí. Como no puedo tener un final digno y además lo que hago es arrastraros a todos vosotros en tiempo, en dinero y tal, pues oye, cortemos aquí el tema y se acabó. Y eso es una lástima, ¿no? Uh-huh. Tenemos leyes para todo tipo de cosas, tenemos leyes para morir de una manera digna, ¿y por qué no tenemos una ley para vivir de una manera digna para este colectivo y para muchos otros que tienen un final similar?
Desde luego, aquí no queremos hablar de finales porque Jaime Lafita está claro que, como decías, es todo un titán y si algo quieres, no tirar la toalla, ¿no? Y yo, por volver un poco a ese reto que se inicia en el desierto y que, por supuesto, pues es un lugar bastante complicado para una bicicleta, para un tándem y, sobre todo, por la circunstancia, ¿qué es lo que más miedo os da? No sé si puedo decir miedo, si existe para vosotros la palabra miedo, pero ¿qué es lo más difícil que veis de este reto, a lo que os vais a enfrentar allí, en el desierto?
A ver, hombre, vamos a, como dices, ¿no? Es un entorno muy hostil y entonces es un sitio donde vamos a encontrar temperaturas extremas, desde temperaturas muy, muy, muy altas hasta temperaturas muy, muy, muy bajas, porque empezamos con mucho calor, pero luego a medida que vamos subiendo hacia la última parte nos encontramos con la nieve y de hecho tenemos que hacer un desvío ahí hacia el lago Tajoe para luego llegar al final a Yosemite, ¿no? Entonces, el miedo, yo creo que a Jaime no le cabe el miedo. Yo alguna vez entrenando, y esto me va a matar, pero alguna vez bajando por Umbe, cerca de donde vive él, en el tándem, yo delante y él detrás, y yo cuesta arriba soy muy malo, pero cuesta abajo bajo bastante bien. Y entonces Jaime me decía, ¡ey! Diciendo, vamos, lanzaos, ¿no? Y las curvas. Y él le miraba y decía, así en plan de mal, decía, ¿qué más te da? Si estás condenado, ¿no? Jaime no tiene miedo. Jaime lo que tiene miedo es eso, es que haya esta desidia. Y Jaime lo que tiene miedo es que, aunque, como dice él, ¿no? Si la cura no es una enfermedad sin cura, es una enfermedad sin fondos. Porque en el momento que se destinen los fondos, estamos seguros de que la investigadora o el investigador que va a dar con una cura ha nacido ya. Hay que darle esos recursos para que vaya. Y como dice él, aunque no llegue para mí la cura, al menos que nuestra siguiente generación no sufra de la ELA. Yo tengo muchos más miedos. Yo tengo miedos a nuestra condición física y, sobre todo, lo que te decía, en esas condiciones extremas, pues qué puede pasar, o un accidente, ¿no? Porque una caída, pues claro, Jaime está como está, entonces tener ahí una caída, somos un equipo muy justito de ciclistas que van a turnarse en el tándem con Jaime, nos acompaña una médico, Alejandra, viene un fisioterapeuta que necesita a Jaime todos los días, y luego su mujer y su hijo, ¿no? Y básicamente eso, más alguien más, vamos a hacer un documental. Entonces, mis miedos son esos, pues un percance, un accidente, o vete a saber, o una insolación, no sé, mucho frío, mucho calor, un terreno complicado, pues vete a saber qué pasa. Pero yo creo que la ilusión está muy, muy, muy por encima de cualquier miedo. Y si alguien tiene miedo, por antes sea yo y Jaime, no lo tiene.
Sin duda alguna. Y os deseamos toda la suerte en este nuevo reto. Vais a recorrer el tándem en el Valle de la Muerte. Lo va a hacer Jaime Lafita en representación de muchísimas personas que sufren esta enfermedad. Lo vais a hacer para visibilizarla, para llamar la atención de las instituciones y para recaudar fondos siempre que se pueda. 650 kilómetros por ese terreno hostil, ese desierto de California. Oye, Juan Luis Aguirrezabal, muchísima suerte, que vaya fenomenal, os deseamos lo mejor y a la vuelta nos cuentas a ver qué tal, seguro que muy bien. Un beso.
Muchísimas gracias y eso espero, contaros el éxito de la aventura a la vuelta. Gracias de verdad por la atención que nos dais.
Y otro muchas beso gracias. A Jaime, un abrazo.
De tu parte.
Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.